Muy buenos días, mis espectadores. ¿Cómo están? Espero y muy bien. Mi nombre es Leslie, quien los estará acompañando todo este tiempo. Gracias por escucharnos. En este nuevo capítulo, retomaremos el tema de la Ley General de Víctimas en México, ya que en el capítulo anterior, solo abordamos lo básico. Dicho esto, comenzamos. En el capítulo pasado, hablamos sobre de qué trataba la ley y cuáles eran sus beneficios, al igual sobre sus nuevas reformas, como también qué protege. Dejando en claro lo que abordamos, me gustaría avanzar al siguiente tema. Esta ley desde sus inicios fue muy criticada, puesto que decía que era muy ambiciosa ya que era muy poco tiempo para todo lo que proponían. En pocas palabras, trataba de cambiar todo muy rápido. Un punto muy importante, el cual hay que aclarar, es el que las víctimas deben de tener pruebas de los hechos sucedidos. Sin estas pruebas no se puede hacer nada al respecto, puesto que si no ha pasado nada malo, estamos acusando a alguien que no ha hecho nada. Aunque cabe recalcar que siempre tiene buena fe en lo que están denunciando y siempre están del lado de las víctimas. Claramente necesitan pruebas para comprobar la información. Hay tres puntos principales en esta ley, los cuales son verificación de datos, recursos públicos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, aclarando esto, me gustaría comentar que sin esos puntos, esta ley no podría ser ejecutada como tal. Entendido eso, vámonos a comerciales y volvemos. Gracias por escucharnos.
Hola, amor, ¿qué crees?
¿Qué?
¿Por fin entiendo el fútbol? Mira, préstame el plato con tu sándwich. Este aguacate está fuera de lugar. Este queso es la tarjeta amarilla. Esta lechuga es...
Oye. ¿Y este jitomate?
La tarjeta roja que te sacaré si no recoges todo el tiradero que dejaste en la cocina, querido.
Con Bimbo, el fútbol sabe mejor. Aliméntate bien.
Igual me gustaría abarcar los diferentes puntos que constituyen a esta ley, los cuales son las nuevas definiciones. Si bien la norma ya definía como víctima directa al agraviado por un delito o por violaciones a sus garantías individuales, y como víctimas directas a los familiares y personas del círculo íntimo de la víctima directa, la reforma propone incluir una tercera categoría, las víctimas potenciales, que son aquellas personas que prestan asistencia o defienden a las víctimas directas e indirectas, y a las que en caso que sus derechos a la vida o la libertad sean amenazados, se les tiene que dar protección. Se aclara, sin embargo, que estas no pueden ser beneficiadas con las compensaciones económicas que prevé la norma. La iniciativa de la reforma también añade a la Ley General de Víctimas la definición de hecho victimizante, y por esto se entiende que aquellos actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en riesgo los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Estos pueden ser tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos. El segundo punto importante son los derechos ampliados y explícitos. La reforma establece que las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos deberán gozar además de atención médica y legal inmediata, con espacios que permitirán relacionarse de manera colectiva con otras víctimas, y se hace explícito que las particularidades de los distintos grupos de población deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar la atención especializada que requieren los afectados, en especial cuando forman parte de grupos que están en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo en razón de su edad, género, preferencia sexual, etnia, discapacidad y otros. El tercer y último punto de esta ley es el presupuesto para víctimas. Uno de los principales aspectos de la ley vigente es la obligación tanto del gobierno federal como de los estatales. Es la creación de fondos, con los cuales se garantice la entrega de sanciones económicas para las víctimas. en caso de que el autor del delito o la violación de derechos no pueda ser obligada por el Estado a cumplir con la reparación del daño. Y ahora, la reforma establece además que estos fondos serán fiscalizados anualmente por la Auditoría Superior de la Federación, así como por los niveles estatales. Aclarando estos puntos, solo me queda agradecer porque nos hayan escuchado y pedirles qué es lo que piensan sobre este tema. Si les agrada o no, y si es factible para la vida. Gracias por sus respuestas, ahora me siento un poco más confiada de que hayan entendido un poco más. Sin más preámbulos, solo me toca despedirme. Así que, sayonara. Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio.